Las 12 y 39 minutos, nos adentramos en este punto, en este Boulevard Magazine, en la cara oculta del ser humano, esa en la que es capaz de las mayores atrocidades contra sus semejantes. Porque hoy esta sección, Se ha escrito un crimen, no es apta para estómagos sensibles. Íñigo, bueno, ya. Hay muchos días que esto pasa, pero hoy especialmente.
Vamos a dar una pista de por dónde van hoy los tiros.
Tenía mucha hambre, yo no
quería. ¡Que corten la cabeza!
El comportamiento de la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas no es casual, ya que según señala nuestro invitado, durante siglos los monarcas tuvieron el poder de mandar decapitar a sus enemigos.
Bueno, esta afición por separar la cabeza del cuerpo y su posterior exhibición pública se extiende desde la antigüedad hasta nuestros días. Francisco Gracia Alonso es catedrático de prehistoria de la Universidad de Barcelona y acaba de publicar un prolijo ensayo titulado Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados de la prehistoria al Estado Islámico. Francisco Gracia, hola, Egunon, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien.
También nos acompaña Rafael Alcaraz, nuestro forense jubilado. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Buenos días, Francisco.
Bueno, buenos días.
Te va a tocar, Rafa, hacer también de periodista.
De periodista, vale.
Ya que tenemos a todo un experto, que habrá quien pregunte, pero bueno, el título ya es... ¿Hacía falta ser tan descriptivo? Porque tenemos una potente foto, el título Cabezas cortadas ya era importante, o sea, era intenso, y llega el subtítulo ahí, y cadáveres ultrajados, ¿no? Para que no quede duda de qué es lo que estamos hablando, ¿no? De que es una investigación intensa y bueno, y un poquito sangrienta, me imagino, ¿no?
Bueno, de hecho el título es perfectamente descriptivo del contenido del libro. Sí. Y sangriento, pues evidentemente lo es, pero la historia de la humanidad es sangrienta, es decir, se ha construido, ya lo decían los antiguos griegos, se ha construido a base de guerras y a base de revoluciones. Por tanto, es lógico que en una estructura que ha primado los conflictos hayan muertes y muertes de esas características.
Mencionábamos ese corte de que le corten la cabeza de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que es sí. Por donde tú empiezas a contarnos o a meternos de lleno en esta historia, ¿no? En un prólogo en el que nos hablas de, bueno, del carácter simbólico que ha tenido este concepto también, ¿no? Que a veces
claro,
hablamos de entregar la cabeza del enemigo en bandeja de plata a una persona y a veces es simbólico y a veces es real, ¿no?
Sí, pero nosotros, fíjate que en el lenguaje cotidiano utilizamos mucho la expresión pedir la cabeza, que le corten la cabeza, tal entrenador de fútbol o tal político en la empresa pues ha sido cesado, pero se habla desde la perspectiva justo de que se pide la cabeza, se corta la cabeza, es decir, lo tenemos muy asumido dentro de nuestro lenguaje cotidiano, porque además forma parte de la iconografía de la estructura de la Europa occidental en la cual nos movemos, es decir, por ejemplo, desde las representaciones de origen bíblico con Salomé y la cabeza del Bautista, cualquier otro tipo de elemento de profecía bíblica, como pueden ser Judy Leofernes o David y Goliat, etc. Este concepto de la cabeza como ejemplo básico del trofeo y del triunfo es uno de los elementos más referenciales que tenemos.
Sí, mira, tengo aquí la foto de Lorenzo Lippi, ¿no? De Judith sosteniendo la cabeza de Holofernes y ella está como muy tranquila en el cuadro, ¿no?
Yeah.
No representa ni ira, ni tensión, ni nada, ¿no? Era una mujer que ha acabado por hacer lo que tenía que hacer, por lo visto, ¿no?
Bueno, más o menos. Es decir, el texto bíblico es un poco más complejo porque, de hecho, el mundo hebraico tiene también el jerem, que es la aniquilación total del enemigo dentro de las fronteras de Israel, utilizando para ello la muerte tanto de hombres como mujeres como niños, incluso cabezas animales, siempre por designación divina, pero en este caso concreto pues es uno de los ejemplos más significativos de lo que es la idea del sacrificio por la población después del acto sexual con el general, su posterior decapitación y lo que será la exhibición pública, que es lo que no se ve normalmente en los cuadros que hacen referencia a la historia de Judy Leofernes, la exposición pública de la cabeza en las murallas de la ciudad para terror del enemigo, algo que la exhibición de las cabezas es algo muy significativo y muy común dentro de esta planificación de la utilización de la decapitación como elemento de terror.
Rafa, la decapitación como forma de ejecución es solamente por esta forma de poder mostrar lo que uno ha hecho, acabado con su enemigo, o es porque realmente es una forma la más eficaz posiblemente para acabar con el enemigo.
Hombre, cualquier actuación sobre el cuello es una cosa prácticamente innata en el humano. En cualquier agresión siempre se tira hacia el cuello, los animales atacan al cuello, es ir al cuello, incluso en la manera de verbalizar la agresividad, me tiro al cuello de alguien. Es una estructura delicada, tiene elementos que son absolutamente vitales y la accesibilidad es mucho mayor que atacar un tórax o atacar un cráneo. Entonces, desde ese punto de vista, es más sencillo. La decapitación no es sencilla. La decapitación no es sencilla.
Hace falta fuerza física, mucha fuerza.
Hace
¿no?
falta fuerza física. Hace falta, sobre todo, yo creo que Francisco me lo confirmará, un arma adecuada y una preparación adecuada. La preparación adecuada es fundamental. Si el sujeto que va a practicar, el verdugo que va a practicar esa acción, no tiene una habilidad suficiente o no conoce un poco la estructura cervical, pues evidentemente mal va.
Claro, tendríamos, Francisco, como mencionábamos, diferentes etapas y diferentes también verdugos y herramientas, ¿no? Quizás la época de la Revolución Francesa, bueno, pues todos pensamos en la guillotina como forma de descabezar a los nobles, pero claro, esto si lo vamos echando un vistazo, hemos tenido después verdugos con hacha y más o menos puntería certera, digamos, hasta el ISIS hoy en día, ¿no?
Con hacha, con espada, con cuchillo y posteriormente... con otro tipo de arma cortante, se ha hecho de cualquier, digamos, utilizando múltiples herramientas. Pero el concepto de la decapitación no es solamente una técnica que provoca la muerte absoluta, porque el ahorcamiento, que es lo que se utilizaba también de forma paralela, sobre todo para individuos que formaban parte de unos estratos sociales más bajos, la idea de la decapitación con arma blanca era un remedo del concepto de la lucha en combate y, por tanto, era una forma más bien reservada durante la Edad Media a la nobleza como forma de, digamos, de mantener su estatus hasta el final, porque la decapitación básicamente era por traición al rey o traición al Estado. Pero el concepto de decapitación también tiene una idea intrínseca muy potente, que es la idea de profanar el cuerpo del individuo decapitado. Has hablado de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa la decapitación era el penúltimo estadio de toda una serie de actitudes ofensivas respecto a la persona que iba a ser ejecutada. Primero, del remedio de juicio, después el paseo ofensivo en carreta para el escarnio público hasta el lugar de la ejecución. El tercero, la propia decapitación. Y la cuarta, el hecho de coger la cabeza por el pelo y mostrarla al público, porque no solamente se reafirmaba la muerte, sino la degradación del individuo, porque si era un noble, digamos, se le había puesto la mano encima, algo que estaba, digamos, que constituía algo imposible dentro del concepto del antiguo régimen, esa idea de degradarlo al máximo, ¿no?
Sí, el escarnio público final.
El escarnio para acabar no solamente con lo que representa como individuo, sino con lo que representa como legado. Es lo mismo que se hacía en la antigua Roma por la exposición de las cabezas cortadas en la rostra o en el foro, justamente para degradar la idea de la persona que había tenido el poder hasta un momento determinado y que ahora se había reducido a la mínima expresión.
O sea que no estamos hablando solo de acabar con la figura de como ser humano, sino de acabar con sus logros o con el brillo que pudiera tener su historia, ¿no?
La damnatio memoriae de los romanos, y que se aplicaba en muchísimas situaciones. Yo creo que, vamos, yo no estoy al tanto como puede estar Francisco de todo esto, pero está claro que se ha aplicado. O sea, esa es una de las grandes intenciones que tiene. De ahí también su publicidad. Está descrito que la publicidad, bueno, las ejecuciones en España eran un espectáculo. Un espectáculo que Daniel Sueiro en sus libros suele decir que se cerraban los comercios y las tiendas y se abrían las tascas y los prostíbulos. Y era prácticamente una fiesta y se iba la gente a verlo, incluidos los niños, lógicamente.
Claro, porque esto se tiene que mamar, digamos, de alguna forma, ¿no, Francisco?
Para
mantenerlo tienes que verlo como una forma de vida.
Eso es lo que tú expones francamente bien, la justificación, sea del Estado, sea de la sociedad, sea de la parte que es, vamos a poner, la vencedora, la que justifica todo ese tipo de actuación. Y que no hace mucho lo hemos visto también aquí.
Exacto. En el caso del siglo XIX, por ejemplo, desde la pintura de Goya hasta la pintura de Ramón Casas, los modernistas catalanes, se recoge este concepto de las ejecuciones públicas. Es decir, están plasmados en el lienzo con la gran cantidad de personas que asistían a lo que era un espectáculo público. Pero, por ejemplo, uno de los elementos que cito en el libro es la idea de la exposición de las cabezas cortadas en las calles de los poblados ibéricos, en los cuales los individuos ajusticiados o bien los trofeos tomados en combate se clavaban en el exterior de las puertas o de las paredes de las viviendas, y las personas pasaban a lo largo de décadas frente a estos despojos humanos, primero la cabeza con su partes más carnosas y posteriormente únicamente ya el cráneo, para mantener esa idea de memoria de lo que ha sucedido, como una forma de extender también la idea del poder y la fuerza de quien lo ha conseguido. En 1715 se ajusticia al general Moragas en Barcelona y su cabeza queda expuesta dentro de una jaula en el Portal del Mar por orden de Felipe V durante casi 20 años, es decir, como recordatorio justamente de la ejecución que se había llevado a cabo por oponerse, en este caso, a las tropas del reino de las del ejército de las dos coronas durante la Guerra de Sucesión.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que en este libro, además de un intenso análisis de nuestra historia reciente y no tan reciente, hay también fotografías de algunos momentos que son intensos en lo violento. Porque es así, por ejemplo, hay soldados turcos con el cráneo de un soldado armenio, estamos hablando del genocidio de 1915, también correcto, de la Segunda Guerra Mundial, que también fue una época muy atroz en algunos de los casos, ¿no? Luego podríamos hablar del año 93, de la batalla de Mogadiscio, que vive ahora un momento también tremendo, pero fue la Segunda Guerra Mundial, ha sido un periodo especialmente violento.
Sí, por supuesto, porque es el momento en el cual la ideologización de las tropas a través de la propaganda llega a su estadio, a estado máximo, y por tanto al enemigo no se le ve como un ser humano, se le ve como alguien al cual no solamente se debe destruir, sino que se le puede destruir de cualquier forma, además haciendo cualquier tipo de sevicia sobre sus cuerpos. Evidentemente todos conocemos las atrocidades cometidas por el ejército alemán o el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, pero yo también he querido incidir en otro aspecto menos conocido, que es el de la ejecución de prisioneros de guerra por parte de las tropas aliadas, ejecución, digamos, sin ningún tipo de juicio previo, o bien en el uso que las tropas estadounidenses dan en la campaña del Pacífico a las cabezas y a los cráneos de los soldados japoneses. Tú has comentado las fotografías, allí hay desde fotografías de cabezas de cráneos japoneses colgadas de árboles, utilizadas como elemento decorativo en campamentos, o incluso como regalo. Hay una fotografía que es, para mí, no es la más espeluznante en cuanto a la dureza, pero sí en cuanto al concepto. Es la fotografía publicada por la revista Life en 1944 de la novia de un soldado destinado al frente del Pacífico, que está escribiendo a su prometido con el cráneo de un soldado japonés que este le ha enviado por valija como presente y como regalo. Además, un cráneo que está firmado por todos los miembros de su unidad.
Sí, realmente no me había leído el pie de página de esa fotografía y por un momento había pensado que era una actriz de cine, pensando más en algo tipo Hamlet, ¿no? De ser o no ser, ¿no?
Pero en absoluto. Además, es una fotografía que pasó la censura sin que se dieran cuenta de lo que significaba y que posteriormente el Estado Mayor de la Armada entró en cólera con la revista Life por decirles que cómo habían sido capaces de publicar eso teniendo en consideración el número de prisioneros de guerra que había en las capturas de contratos japoneses, ¿no?
Sí, era un presente de amor muy curioso, ¿eh?
Muy
veces
curioso.
Las batallas te dejan sin corazón.
Yo creo que representa, en toda la guerra, en general representa un punto de inflexión sobre el adoctrinamiento y la mentalización de las tropas.
Sí.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos que hemos visto han ganado, yo creo, en dureza y en, y en...
Sí, porque luego hay fotos que me recuerdan un poco a las que se vivieron en el entorno de Abu Ghraib de tiempo, mucho tiempo después, ¿verdad?
Sí.
En la que veíamos a soldados haciendo bromas, pisando a presos o incluso víctimas ya, y se hacían fotos en pareja, bueno, cosas
creo,
muy sórdidas que no sé si es que se pierde el concepto de la ética, ¿no?
Se pierde un poquito de ética, pero no solamente en ambiente de guerra. Yo creo que he estado profesionalmente ligado a una morgue, a un depósito de cadáveres, durante 35 años, he visto que la gente normalmente menos formada, la que tiene menos preparación, es la que normalmente tiende a banalizar el trato con el cadáver y incluso a llegar a entrar en un territorio de una broma realmente de mal gusto y carente de ética y cualquier tipo de moral.
Bueno, estamos hablando de cabezas cortadas. Nos queda nada, un minuto. Yo creo que hay que invitar a Francisco Gracia que venga otro día porque hay mucho de lo que hablar. Pero hemos mencionado en varias ocasiones Japón y, claro, hay algunas imágenes de harakiris, ¿no? Porque hablábamos también de cómo convertir un asesinato, en ese caso, bueno, pues un suicidio en un momento honorable.
Sí, justamente. Bueno, de hecho, en el libro explicamos ejemplos de, como os habéis dicho, desde la prehistoria hasta, hasta el momento contemporáneo. Pero en el caso, por ejemplo, de Japón, pues explica la importancia que se daba desde el punto de vista social a la muerte ritual y posteriormente la presentación al general del ejército vencedor de las cabezas de las personas o de los dirigentes del ejército vencido, especificando en todos ellos sus logros, la importancia del personaje, etcétera, como una forma de enaltecer la victoria de ese ejército y también el heroísmo personal de quien había conseguido derrotar y vencer a ese, a esa persona. Pero de hecho es lo mismo que sucede por el trofeo de guerra desde el mundo asirio hasta prácticamente la época contemporánea.
Bueno, hemos aprendido mucho, incluso que se puede perder la cabeza por amor, como veíamos ese soldado que enviaba a su novia un curioso presente que luego levantaba todas las alarmas, y lo hemos hecho con esta investigación muy detallada del profesor Francisco Gracia. Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados ha sido nuestro invitado y lo será en otra ocasión seguro. Un abrazo, Francisco.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un beso también para ti, Rafa.
Bueno, hasta luego.
Agur.